Esto es Ser Deportivo. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y gracias por escuchar un día más Ser Deportivos. Es un placer saber que estáis ahí, somos afortunados de tener la audiencia que tenemos. Y también somos afortunados este fin de semana porque tenemos a la vista una cita del deporte mundial protagonizada por españoles. Este fin de semana se deciden dos campeonatos del mundo de motociclismo en el último gran premio de la temporada en Valencia. Y los dos títulos van a ser ganados por pilotos de nuestro país. En Moto3, Luis Alón, Maverick Viñales y Alex Rins se pelearán por ganar la carrera. El que gane será campeón del mundo de Moto3. Y en GP, la gran carrera del día, un chaval llamado Marc Márquez, debutante en la categoría, tiene 13 puntos de ventaja sobre el que fue el campeón el año pasado, Jorge Lorenzo. Vaya pareja.
Como digo, una carrera puede pasar de todo y al final pues nosotros tenemos que estar concentrados y si pasamos la segunda vuelta pues tendremos el 10% de la carrera.
Me gustaría estar en la situación de Marc, evidentemente, tener esos 13 puntos en colchón sería mucho mejor que tenerlos en contra.
Aquí es MotoGP, todos van muy rápidos y aunque haya acabado todas las carreras en el podio, al final hay Valentino, hay Kraslow, es la última carrera, todo el mundo va con muchas ganas y esto en la pista se nota.
Ser optimista, estar contentos. Marc es un gran piloto, es un gran rival y si gana el campeonato el domingo se lo merecerá.
Ya están en marcha los entrenamientos, primera jornada de entrenamientos libres, han terminado hace nada. Salom ha sido el más rápido en Moto3 y Marc Márquez, el chaval, en GP. El motociclismo le va a quitar parte del protagonismo a la Liga de Fútbol este fin de semana. Esta mañana ha sido noticia en fútbol el sorteo de 16avos de final de la Copa del Rey. Emparejamientos, ya a doble partido, los partidos de ida se disputarán los días 6, 7 y 8 de diciembre, los de vuelta el día 18. Han sido estos, los más importantes, los de segunda B contra los grandes. El Olympique de Sátiva jugará con el Real Madrid, el Algeciras con la Real Sociedad, el Cartagena con el Barça y el San Andreu con el Atlético de Madrid. Y luego tenemos Racing de Santander-Sevilla, Nasti de Tarragona-Valencia, Lleida-Betis, Recreativo de Huelva-Levante, Girona-Getafe, Alcorcón-Granada, Las Palmas-Almería, Real Jaén-Español, Villarreal-Elche, Málaga-Osasuna, Celta-Atlético de Bilbao y Valladolid-Rayo Vallecano. Estos son los emparejamientos. El sorteo se ha realizado en el Estadio Vicente Calderón. Estaban presentes los jugadores del último campeón, que es el Atlético de Madrid, pero no estaba Diego Costa, el flamante internacional de la selección española, que se ha ausentado por una gripe, no ha podido entrenar hoy. Parece, en cualquier caso, que Costa podrá jugar el partido del Atlético de este fin de semana ante el Villarreal. Uno de los mejores partidos de la jornada. Juegan el segundo contra el cuarto. Ese partido se juega el domingo. Mañana hay otro buen partido. Juegan el tercero contra el séptimo. Es un partido de Champions. Real Madrid-Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu. Marcelo es baja en el Real Madrid. Tampoco está contrado, es decir, problemas para Ancelotti en el lateral zurdo. Tampoco está el comodín Ramos, que podría entrar, quién sabe, en ese puesto. Así que Arbeloa o Carvajal tendrán que jugar en esa zona. Le ha preguntado nuestro compañero Mario Torrejón esta mañana a Ancelotti sobre los pitos que hubo en la grada para él en el último partido disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. Ancelotti ha contestado esto.
Yo creo que porque es simple, porque no le gusta en este momento, creo, el juego del equipo. Por esto, creo, esta es la razón, nada más.
Y se acabó. Sí, hubo pitos porque a la gente no le gusta cómo juega el equipo. Que es como si te preguntan, ¿por qué no gana carreras el Ferrari? Y el director técnico dice, porque corre menos que el Red Bull. Sí, eso ya lo sabíamos todos. Esperábamos algo más, pero Ancelotti ha dicho, sí, no hay pitos porque no les gusta cómo juega el equipo. Se acabó. Mañana también se juegan el Getafe-Elche, el Athletic-Levante y el Celta-Rayo Vallecano. Y ojo, que hoy hay dos partidos. No os olvidéis que la jornada empieza en el día de hoy a las 8 de la tarde en Pamplona, Osasuna-Almería y luego a las 10, Granada-Málaga, duelo andaluz. El líder de la Liga, el Barça, jugará el domingo en Sevilla con el Betis. El Barça del Tata Martino, que ya sabéis, no ha perdido ni un solo partido en lo que va de temporada, pero los puristas del tiki-taka siguen soliviantados porque el Barça no juega como jugaba en su día. Hoy ha salido uno de los guardianes del tiki-taka a hablar con la prensa, Xavi Hernández. No se ha renunciado al estilo.
i ara no sé com dir-ho, vull dir que no, la nostra filosofia és clara, és jugar bé futbol i a partir d'aquí aconseguir els objectius. Si pensem en una altra via ens estem equivocant. Sabem els jugadors que hi som, doncs que hem de practicar aquest joc. La nostra filosofia és tenir la pilota, fer un joc atractiu, jugar a l'atac, i a vegades surt millor o pitjor, però en cap cas hem de pensar que hem de canviar l'estil. L'entorn l'entenem, però nosaltres ho tenim molt clar. A l'entorn, sí, és igual els debats. Nosaltres no tenim debat intern.
Nosotros no tenemos dudas, no tenemos debate interno, no ha cambiado el estilo, pero el entorno del Barça sigue siendo discrepante con esa teoría de Xavi. Tenis, Rafa Nadal va a jugar esta tarde en la Copa Master ante Verdi, su tercer partido. Dependiendo de ese partido y de lo que pase en el anterior entre Wawrinka y David Ferrer, que van a empezar dentro de nada, sabremos quién será el rival en semifinales de Rafa Nadal, que ya está dentro. Ya sabéis que David Ferrer no tiene opciones porque perdió los dos primeros partidos. Baloncesto, hoy tenemos Euroliga, el Barcelona juega con el CSKA de Moscú y el Unicaja visita la cancha del Bayern de Múnich. Sí, sí, el Bayern de Múnich, que aparte de tener el equipo de fútbol de Guardiola, tiene ahora equipo de baloncesto. Recuerdo que ayer ganaron sus partidos en la Euroliga el Real Madrid. Bueno, mejor dicho, ganó el Real Madrid y perdió en casa el Baskonia. Y una del contestador también para empezar, nos llega desde un pueblo de Salamanca, pero con contundencia.
Buenos días, soy un señor de Salamanca.
Muy bien.
Concretamente de un pueblo de Calzada de Valdunciel.
Muy bien.
Yo quisiera decirle a Florentino Pérez, si es que quiere tanto al Madrid, siendo Casillas el símbolo del madridismo, tiene que ser Casillas el que esté en la portería. De no estar, que sepa Florentino Pérez y todos los madridistas que ni copas ni ligas. Diego es muy bueno, pero es mucho mejor Casillas. Y nada más. Mi nombre es José. Gracias.
Contundente José, un abrazo y un saludo para toda la gente de su pueblo y de toda Salamanca. 3 y 12, empezamos. Vamos a empezar con el acontecimiento del fin de semana, que es el Gran Premio de Valencia de motociclismo. Han terminado hace escasos minutos los primeros entrenamientos de GP y Márquez ha sido el más rápido. Segundo Pedrosa, tercero Lorenzo. Ahí está el envío especial de la serie, el diario AS. Mela Chércoles, hola Mela, buenas tardes.
Uy, sí, Rafa, para todos, muy buenas tardes. Efectivamente, Gallego, hace unos instantes ha terminado la primera jornada del Gran Premio de Valencia para MotoGP. Están en pista los de Moto2. Como bien dices, Márquez el más rápido por delante de Pedrosa y Lorenzo, tres pilotos en solo 158 milésimas de segundo. Ese resultado el domingo haría campeón a Marc Márquez, que recordemos tiene 13 de ventaja sobre Lorenzo, así que en caso de victoria del mallorquín, a Márquez le valdría con un cuarto puesto. Para que Lorenzo sea campeón tiene que ganar la carrera y que Márquez termine quinto. Y estoy precisamente junto a Alex Cribillé, el primer campeón del mundo español de la clase reina en 1999, entonces era 500 centímetros cúbicos. Está aquí en el Gran Premio disfrutando, se lleva bien con Lorenzo, se lleva bien con Márquez, y él mejor que nadie nos puede decir cómo ve la película. Alex, ¿quién va a ser campeón este domingo de MotoGP, Márquez o Lorenzo?
Hombre, es difícil, los dos pueden serlo, pero yo creo que tiene más números Márquez, porque le lleva pues esos 13 puntos de ventaja haciendo cuarto. Ya es campeón y creo que un cuarto para Marc Márquez es muy asequible.
Y los oyentes que tengan buena memoria sabrán que Cribillé, además de campeón de 500, también lo fue de 125 en 1989. Y también tenemos aquí el título de la categoría pequeña en el juego, Alex. Tres pilotos en cinco puntos, Luis Salom, Mauri Viñales, Ale Rins. A tu modo de ver, ¿quién va a ser campeón este domingo en esta categoría? Una categoría en la que hoy el más rápido ha sido Salom por delante de Rins y de Maverick.
Bueno, a mí sí que es más complicado hacer pronósticos. Yo veo a Luis Salom que está realmente muy fuerte. Maverick Viñales de repente ve que puede ser campeón del mundo y lo va a intentar. Y un Ale Rins que es el rookie del año. Él tiene menos experiencia, pero va a intentarlo. Aquí no me atrevo a hacer pronóstico. La verdad es que no lo sé. Luis Salom va realmente muy fuerte, pero como te decía, no lo sé. Aquí es complicado.
Jesús Gallego, te escucha Alex Cribillé para agregar una pregunta. Una leyenda, no solo del motociclismo, sino del deporte español.
Bueno, pues le molestamos un minuto solamente. Hola Alex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú has sido campeón. Estamos diciendo que todo queda en España este fin de semana. No vamos a aburrir al resto del mundo de saber que aquí nos repartimos los títulos prácticamente.
Hombre, casi, casi. La verdad es que sí. Pero bueno, lo que está claro es que aquí hay un campeonato que no tiene nadie y por eso pues salen las estrellas que tenemos, ¿no? Por eso ahora muchos pilotos vienen aquí, chavales de ingleses, alemanes, sí. Todos vienen a formarse en España para ser futuros campeones. Pero sí, sí, que al final tantos pilotos de aquí no es bueno para nuestro deporte, ¿no? Pero bueno, hay que celebrarlo porque cuesta mucho llegar a lo más alto.
Y la última, en la gran carrera, la de Jepe, ¿el papel de Pedrosa y de Rossi puede influir algo, crees, o no?
Hombre, en teoría, si es en órdenes de equipo, yo creo que está claro que Rossi tendría que ayudar pues a Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa a Marc Márquez, pero tengo entendido que de momento no hay ningún tipo de orden de equipo. Ellos van a hacer su carrera y a ver, yo creo que Jorge tiene muchos números para ganar la carrera, ojo con Dani también, pero el campeonato, si no pasa nada y no tiene mala suerte, Márquez pues con un cuarto, yo creo que él está muy capacitado para lograrlo, ¿no? Acaba de hacer el mejor tiempo ahora y también está muy concentrado para conseguirlo.
Muy bien, Alex, que lo disfrutes y lo disfrutemos. Un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y solo una pregunta más para Mela. La meteorología. Aquí en Madrid, por ejemplo, han caído unas gotas. No sé en Valencia si eso puede alterar el discurrir del Gran Premio.
Perdona, Diego, repíteme que me está pasando Crivi el teléfono. Que no, sí, puedo escucharte.
Que si ha llovido, ha aparecido la lluvia finalmente.
No.
Seco, no, ¿no?
Afortunadamente no, ha lucido el sol en el día de hoy, también lo va a hacer mañana y el domingo, eso es lo que marcan las previsiones. Sí que sopla algo de viento, sobre todo en la recta se nota de cola, viento a favor. Eso es importante a la hora de trabajar con el cambio, el desarrollo de la moto, sobre todo para los pilotos de Moto3. Pero vamos a tener buen tiempo todo el fin de semana. Se han agotado las localidades, lo decíamos ayer, 100.000 entradas se han puesto a la venta y 100.000 que se ha vendido, y se colgará el cartel de no hay billetes para el domingo, vivir un gran premio absolutamente inolvidable, histórico, que arrancará a las 11 de la mañana con la carrera de Moto3, continuará a las 12:20 con la de Moto2 y que cerrará la jornada a mediodía con la espectacular carrera que nos espera en MotoGP.
Una pasada, 100.000 en directo y millones en todo el mundo a través de la televisión. ¡Abrazo, Mela!
¡Otro para vosotros! ¡Hasta luego!
Comienza la cuenta atrás. En un año arranca la Volvo Ocean Race en Alicante. La cadena SER se adelanta y te traerá antes que nadie a los mejores regatistas oceánicos para que nos cuenten cómo se enfrentarán a lo largo de 73.000 kilómetros alrededor del mundo y a semanas de navegación en condiciones extremas. Este sábado en SER Aventureros, Gisela Pulido, 12 veces campeona del mundo. SER Aventureros, desde las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias, con José Antonio Ponsetti. Cadena SER. Información ofrecida por Movistar.
Edu Moreno es catalana de Barcelona, tiene 14 años.
Una vida dedicada al deporte. Años de esfuerzo, sacrificio y dura competición. Y cuando la edad te retira de aquello por lo que has luchado, sale el sol. Este viernes a la 1:30 de la mañana, gimnastas de élite, cantera del Circo del Sol en Acento Robinson, con una invitada legendaria. 10.0 for Nadia Comaneci. Nadia Comaneci, el primer 10 en gimnasia de la historia. Acento Robinson, el lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
De las motos al tenis, porque en Londres va a salir a jugar su tercer partido en la Copa de Maestro David Ferrer ante Wawrinka. No tiene opciones Ferrer, pero bueno, es un escaparate para demostrar el nivel de tenis que tiene. Miguel Ángel Zubiarray, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Lo que pasa es que además hay 200 puntitos más el dinero extra que siempre se gana y la rodilla de ganar un partido también en la Master Cup. Es un partido difícil, lleva muchas semanas seguidas jugando. Ferrer se ha dejado la piel en estos últimos dos meses, pero es un profesional, todos sabemos que no va a tirar la toalla, ni mucho menos. Decir que hace unos minutos Granollers y López ganaron el doble a Páez Stepanek. Todavía tienen alguna opción de poder entrar en las semifinales. Tendrían que ganar Marrero y Verdasco, que juegan luego a Pella y Suárez 2-0, y luego entrarían los juegos, todas esas cosas que es imposible de calcular. Pero bueno, así están las cosas. Después, como he dicho, jugarán Marrero Verdasco el doble con Peña Suárez, y a las 9 de la noche en la española, Nadal Berdych. Berdych también se la juega, Nadal ya está dentro. Así que Berdych, lo mismo que Wawrinka, hoy tiene que intentar ganar, porque si no, no se va a quedar fuera de las semifinales.
Todavía no sabemos cómo va el cuadro y quién será el rival en semifinales de Rafa, ¿no?
No, porque mañana hay un partido muy, muy importante del Potro Federer. Se van a jugar ese puesto. Djokovic sí que es primero del grupo, por lo tanto, el que gane de los dos va a ser segundo. También Nadal le interesaría hoy ser primero del grupo para verse las caras o con Del Potro o con Federer, que yo creo que siempre es mejor que verse las caras con ellos dos que con Djokovic, que ahora mismo está tremendo, está muy fuerte, fortísimo, pero también tiene que dar el bajonazo. Llevó un montón de semanas dejándose la piel todos los días, y luego cuando se vaya de aquí tiene que jugar una final de Copa Davis. A mí me parece súper duro, súper fuerte lo que está haciendo, pero bueno, son jóvenes y en la juventud todo se recupera, así que igual se va de aquí, descansa dos días y como nuevo.
En la juventud todo se recupera. Me ha gustado esa frase de Miguel Ángel. Un abrazo, Tubi.
Venga, hasta luego.
Calentando a David Ferrer esta tarde en Nadal, que ya está en las semifinales. Recuerdo que la semifinal será el domingo y la final de la Copa Master es el próximo lunes. Esta mañana estábamos pendientes del sorteo de la Copa. Ya os he dicho antes los emparejamientos. Plato fuerte, por supuesto que te toque el Barcelona. En Cartagena, los jugadores del Cartagena estaban esperando reunidos para conocer a su rival. Y cuando les ha tocado el Barça, ha sucedido esto.
Los jugadores del Cartagena, que también están aquí en el sorteo, están todos saltando, todos abrazados, aplausos. La verdad que está muy contento. Este es un premio para un equipo de segunda división. Ha tocado el Barça, mira, escucha.
A por ellos, Zoe. A por ellos hoy sonaba en Cartagena cuando les ha tocado el Barça. También ha sido un día de fiesta para los jugadores del Olympic de Sátiva. Les ha tocado el Real Madrid. Es más, ha sido la primera bola en salir. Y Belda, jugador del Sátiva, decía que esto es más grande que el gordo de Navidad. Topicazo, claro.
Más que el gordo de Navidad, esto es una auténtica locura. Y más el primero, que está sufriendo, pero dices, te sale el primero y disfrutas como un enano, se puede decir. Seguramente que sí, que arregle la temporada entera. Nosotros que se llene la multa, tener a la afición y darle a la afición de Sativa lo que se merece.
Y también nos quedamos del sorteo con la reacción de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, al emparejamiento con el San Andreu. Ha sacado él además la bola, tiene su gracia.
Hombre, somos los campeones del año pasado y este año tenemos que defenderla, y la vamos a defender a uñas y dientes. La verdad es que últimamente al San Andreu no le sigo. Me imagino que será el clásico club de Cataluña de siempre. Yo conocí el San Andreu cuando era el San Andreu.
Claro.
Ahora no sé cómo es.
Ahora sigue siendo el San Andreu.
Ahora sí me digo que no sé cómo es.
Yo conocí al San Andreu cuando era San Andreu, pero el San Andreu sigue siendo el San Andreu, presidente. Enrique Cerezo, que estaba nervioso porque era el anfitrión, el último campeón de Copa, es el Atlético de Madrid. El Atlético que jugará el próximo domingo, ese partido con el Villarreal, buen partido. Hoy tenemos fútbol, dos partidos a las 8, Osasuna-Almería. Javier Laquiraín, Pamplona, buenas tardes.
Muy buenas, Jesús, ¿qué tal?
Estáis acostumbrados también un poquito a los viernes, ¿no?
Sí, y además no se le da mal, ¿eh? O sea, Osasuna jugar en el Sadar es sinónimo, como mínimo, de victoria, por lo menos de empatar. Por lo tanto, aquí los viernes sientan bien. Lo del horario, 8 de la tarde, ahí va a pillar un poquito más justo, ¿eh? Mucha gente que tenga que salir del trabajo, de los establecimientos y demás. Pero yo creo que es una buena hora. A las 8 de la tarde es una Almería y con un nombre propio en Osasuna, ¿eh? Un chaval de 16 años llamado José García, que probablemente por el nombre a la mayoría no suene de nada, pero si os hablo de un vídeo del día después de un chaval con 7 años que estaba ya...
Que se quitaba la camiseta, levantaba, la lanzaba...
Bueno. Pues ese, el del vídeo del día después, hoy convocado con el primer equipo de Osasuna, así que en él están puestos muchos ojos porque puede ser...
¿Cuántos años tiene ahora?
16 años, cumple 17 en enero.
¿Y de qué juega?
De media punta.
De media punta. No, al tío se le veía artista entonces, ¿eh? A veces se pasaba un poco, pero se le veía artista, sí.
Sí, sí, este lo da todo, ¿eh? Lo da todo. Como a medias no se puede quedar. Entonces, junto a José García, la otra novedad, César Armenteros, mientras que enfrente llega un Almería que ha ganado los dos últimos partidos de Liga, es decir, que viene a Pamplona pues con ganas de hacer un 3-3 con las bajas de Berza y de Suso a las 8 de la tarde en el Sadar con arbitraje de Mateu Laoz.
Uh-huh. Almería y el Osasuna, que están en la zona baja de la tabla. Pero bueno, el Almería con Francisco, que estuvo voy a decir, prácticamente destituido, porque tenía la sentencia sobre su cabeza y dos victorias le han salvado. Gracias con Osasuna, pues ahí está peleando para intentar salir. Buen partido, Javier.
Un abrazo.
Y en Granada se juega el Granada-Málaga. Aquí hay menos urgencias. Dos equipos que están en la mitad de la tabla, el Granada en el puesto undécimo con 14 puntos y el Málaga justo después, decimosegundo, el equipo de Schuster con 13 puntos. A las 10 de la noche, luego estamos allí. Ahora vamos a hacer un obligado de vela, porque es que además, como todos los viernes a esta hora en Ser Deportivos hablamos de vela, cuando no damos el nivel, la gente ya llama al contestador para darnos un palo.
Simplemente llamaba para decir que no estáis haciendo ni caso a la vela. Hay una regata muy importante que está toda parada en el norte de España desde hace varios días. Se llama la Mini Transat, una regata importantísima, la podéis ver para ver si tiene importancia o no. Y nadie, no solo vosotros, nadie ha dicho ni mu de que esto esté pasando por aquí. Somos un país de futboleros. Buenas tardes.
Sobre todo cuando el encargado de dar la información todos los viernes, Jorge Corial, sí, se le ha escapado esto, Jorge.
Sí, es lo que pasa. Pero sí que es verdad que tiene razón este caballero, porque está la Transat ahora mismo en tránsito. Es una competición transatlántica de veleros que va desde Francia hasta América. Se disputa desde el año 93. Hay que decir que hay un barco español, el Thales Santander 2014, que está con Pablo Santurde, con Alex Pella a bordo, y que se supone que iban a salir en el día de ayer desde Le Havre, en Francia, pero como había unas condiciones meteorológicas horrorosas en el Canal de la Mancha, pues tuvieron que aplazar esa salida. Había vientos de hasta 90 kilómetros por hora, había olas de hasta 6 metros, así que se aplazó, pero ha comenzado ya esto, y bueno, de momento el barco español está tercero a 5 millas del liderato, es decir, a nada, pero ya estamos.
Esperemos que al oyente le haya servido tu
esperemos, sí, ¿eh? Tenía toda la razón.
Esperemos.
Comienza la cuenta atrás. En un año arranca la Volvo Ocean Race en Alicante. La cadena SER se adelanta y te traerá antes que nadie a los mejores regatistas oceánicos para que nos cuenten cómo se enfrentarán a lo largo de 73.000 kilómetros alrededor del mundo y a semanas de navegación en condiciones extremas. Este sábado en Ser Aventureros, Gisela Pulido, 12 veces campeona del mundo. Ser Aventureros, desde las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias, con José Antonio Ponsetti. Cadena SER. Información ofrecida por Movistar.
Y nos quedaba darnos una vuelta por el Granada-Málaga. Enrique Aparicio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Zona tranquila de la tabla, pero más tranquila para el Granada, porque el Málaga tiene otras aspiraciones, ¿no?
Sí, además tiene, bueno, las aspiraciones del Málaga ya poco a poco van volviendo a su cauce, porque se va a quedar en la permanencia de primera división y luego ya veremos, por lo menos con los condicionantes económicos de la no inversión del jeque a partir de ahora. Y va a ser un partido bonito, porque se enfrentan dos equipos que el pasado fin de semana ganaron en el último minuto. El Málaga no ha ganado fuera de casa, el Granada quiere congraciarse con su afición, y además hay varios ex del Málaga en el Granada, como es el caso de Buonanotte o también de Manuel Iturra, porque Recio por contrato no va a poder jugar. Las novedades deportivas, Nio no podrá jugar en el Granada por sanción, Benítez por lesión, y en el Málaga los dos delanteros, por decirlo de alguna forma, titulares, están lesionados, como es el caso de Roque Santa Cruz y de Mounir el Handawi, por lo que Samu, el canterano del Málaga, que le dio la victoria el pasado fin de semana ante el Betis, será la referencia ofensiva. Aproximadamente un par de miles de aficionados del Málaga se van a desplazar a Granada. Lo malo es la hora del partido, ya no el día, sino la hora, aunque Granada está cerca de Málaga, pero no va a ser un desplazamiento masivo por la hora, por los horarios, en fin, por lo que ya todos sabemos.
Muy bien, buen partido, 10 de la noche, Granada-Málaga, gracias Enrique.
Un abrazo, hasta luego.
Y hoy también tenemos Euroliga de baloncesto, juega el Barça con el CSKA de Moscú y el Unicaja en la cancha del Bayern de Múnich. Sí, sí, que repito, que el Bayern de Múnich este año tiene equipo de baloncesto y está en la Euroliga. No nos vayamos a confundir con el equipo de Guardiola. Ayer el Real Madrid ganó sin problemas y el que perdió fue el Baskonia en Vitoria. El Real Madrid que ganó en Estrasburgo, además de paliza, jugando un baloncesto como el que acostumbra el equipo de Pablo Laso, que sin duda alguna es el mejor equipo de este inicio de temporada. Candidato, dicen, a ganarlo todo, incluso la Euroliga. 3:30, Ser Deportivo, seguimos.